Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Muñoz Serafín y me acompaña Abigail Huerta de los Santos.
Hola, mucho gusto.
Y juntos vamos a impartir el entrenamiento e Introducción a la Programación. Este entrenamiento proporciona a los participantes los fundamentos de la programación de computadoras mediante el uso de Microsoft Visual Studio y el lenguaje de programación Visual C Sharp. El enfoque principal de este entrenamiento es en los conceptos fundamentales de la programación, tales como almacenamiento, tipos de datos, estructuras de decisión y ciclos. El entrenamiento también enfoca conceptos de la programación orientada a objetos, tales como clases, encapsulación, herencia y polimorfismo. El manejo de excepciones, seguridad en aplicaciones, rendimiento y administración de memoria también son temas que se cubren en este entrenamiento. ¿Cuál es la audiencia aquí de este entrenamiento, Abigail?
Este curso está diseñado para personas que desean o necesitan obtener un entendimiento de los fundamentos de la programación y de los conceptos de la programación orientada a objetos. Típicamente, los participantes son estudiantes sin experiencia en la programación, recién egresados o profesionistas que se desarrollan en lenguajes de programación estructurados y desean adquirir los conocimientos básicos de programación con Visual C Sharp antes de participar en cursos más avanzados.
Ok, entonces aquí una persona que apenas esté en los primeros grados de una carrera relacionada con el desarrollo de software, pues puede participar de este entrenamiento. Pero también, por ejemplo, alguien con experiencia en programación estructurada, como un típico, pudiera ser un Delphi, un Fox Pro, inclusive RPG, etcétera, pues también pudiera participar en este entrenamiento, ¿no? O aquellas personas que en general vengan de algún lenguaje estructurado son candidatas también para participar en este entrenamiento, donde se les va a ir enfocando a los conceptos de la programación orientada a objetos. Muy bien, Navi. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir los participantes de este entrenamiento?
Para participar en este entrenamiento, los participantes deben de tener la habilidad en el uso de computadoras para iniciar programas, abrir y guardar archivos, navegar por los menús e interfaces de las aplicaciones.
Muy bien. ¿Qué más?
Deben tener la habilidad para resolver problemas de lógica, por ejemplo, los crucigramas, rompecabezas o acertijos.
Aquí considero yo que es una habilidad muy importante. O sea, si una persona, por ejemplo, se desespera, no le gusta resolver algún tipo de adivinanza, algún tipo de acertijo, etcétera, es muy probable que no tenga el perfil de desarrollador. Muchas veces la gente se mete a estudiar carreras relacionadas con el desarrollo de software por el que le dijeron que era muy bonito, etcétera, pero luego ya están en la carrera y pues les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, una forma de ver si estamos aptos o si tenemos habilidades para estudiar una carrera de desarrollo de software es: me gustan los acertijos, me llaman la atención los rompecabezas, los crucigramas, las adivinanzas. Entonces es muy probable que sí tenga yo un perfil de desarrollador, como ves, sabe.
Así es muy importante.
Ok, ¿qué otro requisito?
Deben tener la habilidad para crear, entender y seguir instrucciones estructuradas o procedimientos paso a paso.
¿Cómo podemos saber si tenemos esta habilidad? Por ejemplo, si te gusta cocinar, sigues recetas, sigues paso a paso, no te los brincas, porque sabes que si te los brincas pudiera no salir tu receta como debería de ser, pues entonces creo yo que también es una habilidad importante. Y esto principalmente es importante porque pues muchas veces uno piensa que la computadora es inteligente y la computadora piensa por nosotros, ¿no? ¿Cómo ves tú, Abby? ¿Piensa por nosotros o no?
No, no piensa por nosotros.
Entonces realmente es importante que sepamos cómo realiza las acciones la computadora y es mediante un seguimiento paso a paso de instrucciones. Entonces, Para poder nosotros dar instrucciones paso a paso, tenemos que saber seguir esas instrucciones paso a paso. Si nos cuesta trabajo seguir instrucciones paso a paso, si no somos ordenados, probablemente no tenemos esa habilidad requerida para desarrollar software. ¿O qué opinas, Abby?
Así es, porque la computadora hace lo que nosotros le digamos, entonces si no le damos las instrucciones correctas, nuestro programa no va a funcionar.
Correcto. Muy bien. Y vayamos a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos?
Al finalizar este entrenamiento, los participantes contarán con las habilidades y conocimientos para explicar los conceptos fundamentales de la programación, tales como el almacenamiento y el procesamiento.
Correcto, entonces aquí nosotros vamos a aprender cómo es que la computadora guarda sus datos a través de un disco duro, a través de una unidad de memoria como la RAM, y también vamos a aprender cómo la computadora va procesando las instrucciones paso a paso. Ok, ¿qué más?
Describir los sistemas numéricos que maneja la computadora, tal como el sistema binario.
Muy bien, entonces, aparte del sistema binario, ¿qué otros sistemas numéricos conoces, Abby?
El decimal, el hexadecimal y el octal.
Correcto. ¿Cuál es el sistema numérico que manejamos los humanos?
El decimal.
No manejamos el binario,
No.
el decimal, ¿verdad? Al menos eso es lo que nos enseñaron en la escuela. Bueno, entonces vamos a ver cómo las computadoras manejan el sistema binario, el de unos y ceros, y vamos a ver cómo es posible que a través de unos y ceros la computadora pueda hacer todo lo que hace. Pero también vamos a ver por ahí el hexadecimal. Por ahí también vamos a ver acerca de los códigos ASCII, los caracteres Unicode, que también son puntos importantes de entender. Muy bien, Abby, ¿qué más?
Crear y utilizar variables y constantes en los programas de computadora.
¿Para qué sirven las variables?
Para almacenar valores.
Para almacenar valores. ¿Y las constantes?
Para almacenar un único valor.
Que no puede variar a lo largo de tu programa, ¿no? Y
Así es.
valga la redundancia decir que las variables, su valor varía, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, ¿qué más?
Crear y utilizar funciones en un programa.
Normalmente en algunos otros lenguajes se tienen funciones, se tienen rutinas o procedimientos. En el caso de C Sharp, las funciones reciben un nombre especial, ¿te acuerdas cuál es?
Así es, se llaman métodos.
En C Sharp nosotros los conocemos como métodos, aunque también podemos decirle funciones. Muy bien, ¿qué más?
Crear y utilizar estructuras de decisión en un programa.
¿Qué vamos a aprender ahí como parte de esos objetivos?
Vamos a aprender a crear
Por ejemplo, el if,
el if, el switch.
el switch, correcto, y algunas otras instrucciones ahí para decisión, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otro objetivo?
Crear y utilizar repeticiones en un programa comúnmente conocido como ciclo.
Ahí vamos a ver el ciclo,
For,
otro,
el while,
otro,
el do while,
y para recorrer colecciones.
el for each.
Correcto, todos esos ciclos son los que nos van a permitir ejecutar repetidas veces un cierto código, ya sea que se cumpla una condición o a través de un número constante de repeticiones, ¿correcto?
Correcto.
Muy bien, ¿qué más objetivos?
Vamos a explicar el papel del pseudocódigo en la programación.
Aquí el pseudocódigo de repente no lo utilizamos mucho, empezamos con diagramas de flujo y probablemente de los diagramas de flujo partimos o nos vamos hacia un lenguaje de programación, ¿no? Aunque realmente podría ser un diagrama de flujo, el pseudocódigo y luego llevarlo a un lenguaje de programación. Entonces vamos a ver ahí como parte de los objetivos de este entrenamiento cuál es el papel del pseudocódigo en la programación. Muy bien.
También vamos a utilizar las estructuras básicas de datos, tales como los arreglos, listas, pilas y colas.
Que también son estructuras de datos importantes, ¿no? Los arrays, los lists, los stacks, los cubes. Y bueno, eso es importante. Muy bien, ¿qué más?
Implementar los conceptos de la programación orientada a objetos.
Probablemente para muchas personas este sea un objetivo más importante de este entrenamiento, ¿no? Sobre todo para quien vienen de programación estructurada, esto es gente que ya conozca lenguajes de programación, pero quiere pasar a programar con C Sharp y se da cuenta que C Sharp es orientado a objetos, entonces de repente una curva de aprendizaje fuerte es el paso de estructurado a orientado a objetos. Entonces, nuestro objetivo aquí, implementar conceptos de la programación orientada a objetos. Muy bien. ¿Qué otro objetivo?
Crear y utilizar clases en un programa.
¿Qué tan importantes son las clases en C Sharp?
Son muy importantes porque son la base.
Realmente C Sharp es orientado a objetos y un objeto parte de una clase, entonces necesitamos saber qué es una clase. Muy bien, Abigail. ¿Qué otro objetivo?
Vamos a implementar encapsulación, herencia y polimorfismo.
¿Esto qué tan importante será? Bueno, encapsular es para esconder la complejidad, ¿verdad? De qué hace esta caja negra. Nosotros encapsulamos la lógica, escondemos el detalle y nada más el usuario tiene que saber lo que hace, cómo utilizar esa clase, ese objeto, ¿no? Y luego la herencia, ¿para qué heredas?
Para extender la clase,
¿Qué significa extender la clase?
que voy a utilizar la funcionalidad ya existente más una personalizada.
Fíjate que esta es una pregunta que de repente programadores, así ya con años de programación, les pregunto, oye, ¿tú heredas? Y me dicen, no, yo creo mis clases normales, no necesito heredar. Esa respuesta, Abby, ¿qué te parece? ¿Es correcta o incorrecta? De que
Pues
no heredan, ellos hacen sus clases, pero no heredan. En C Sharp, ¿es cierto o es falso?
es falso,
¿Por qué?
porque de manera predeterminada heredan de la clase Object.
Correcto. ¿El papá o la mamá de todas las clases cuál es?
La clase Object.
Entonces realmente cuando dicen, no, yo nada más hago mis clases, pero no heredo, realmente hay una herencia implícita. Sin que le estén poniendo ahí explícitamente que están heredando, realmente están heredando de objeto, ¿verdad?
Así es.
Entonces, pues eso es un objetivo que vamos a transmitir a los participantes, esa forma de herencia que existe en la programación orientada a objetos y específicamente con C Sharp. Y del polimorfismo que nos va a permitir utilizar interfaces, clases abstractas, etcétera. Pero bueno, también lo veremos con más detalle. ¿Qué otro objetivo?
Describir la biblioteca de clases base en el punto .NET Framework.
¿Qué es la biblioteca de clases base? ¿Qué hay ahí?
Es la funcionalidad que ya tiene el .NET Framework.
Ajá, prácticamente las clases, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar.
Sí,
Si
muchas.
queremos, por ejemplo, crear aplicaciones de acceso a datos, utilizamos ADO.NET. Si queremos desarrollar aplicaciones web, utilizamos las clases ASP.NET y sucesivamente, ¿no? Entonces, prácticamente la BCL o la biblioteca de clases base es la que contiene las clases base, efectivamente. Muy bien, ¿qué más?
Vamos a explicar los conceptos relacionados con la seguridad de las aplicaciones.
En este objetivo nosotros vamos a conocer que aparte de que un usuario tenga permiso de hacer ciertas cosas, también el código de una aplicación puede tener permiso de hacer ciertas cosas, de utilizar algún recurso, etcétera. O sea, no nada más se le da permiso al usuario, sino que también se le da permiso al código. Muy bien, ¿qué más?
Implementar operaciones de entrada y salida en un programa.
Correcto, aquí vamos a aprender a realizar operaciones como por ejemplo un read, write, line, o inclusive operaciones con archivos que también son muy importantes. Muy bien, ¿qué más?
Identificar errores en un programa y explicar cómo depurar un programa y manejar los errores.
¿Cómo encuentras errores en un programa? ¿Qué herramientas utilizas de Visual Studio?
Los puntos de ruptura,
Los puntos de ruptura.
la ventana watch.
El watch, donde ves, examina los valores de variables. ¿Y cómo manejas los errores?
Con excepciones, el manejo de excepciones, try y catch.
Con el try catch, ¿verdad? Que se le conoce como manejo de excepciones estructurado. Muy bien, bueno, eso es parte de nuestros objetivos. ¿Qué más?
Identificar las consideraciones de rendimiento para las aplicaciones.
¿Eso es importante o no?
Es muy importante para hacer que nuestras aplicaciones tengan un buen rendimiento, o sea, no se aliente la computadora, no esté desperdiciando memoria.
¿Cuál es nuestra filosofía cuando desarrollamos aplicaciones? Nuestras aplicaciones no solo deben funcionar, sino que también
Tienen un buen rendimiento.
deben tener un buen rendimiento. Correcto, muy bien. Muchas empresas, conozco empresas que desarrollan y dicen, lo principal es que funcione. Si funciona, ya olvídate, ya se lo entregamos al cliente y listo, ¿no? Pero nuestra filosofía es, no solo deben de funcionar, sino deben de funcionar correctamente y deben de ser eficientes. ¿Ok? Muy bien. Relacionado con los requerimientos.
Para poder practicar los conceptos y realizar los ejercicios del entrenamiento, se recomienda contar con sistema operativo Windows 8.1 o posteriores. Recomendamos que se utilice Windows 10.
Es importante el uso de Windows 10 porque con Windows 10 podemos desarrollar aplicaciones para la nueva plataforma universal de Windows, ¿no? Esta plataforma pues nos permite un solo binario, ejecutarlo en un teléfono, ejecutarlo en una tableta, ejecutarlo en el Xbox, en los dispositivos de Internet de las cosas, todos ellos ejecutando Windows Core, que es prácticamente Windows 10. Ok, ¿algún otro requerimiento?
También la versión gratuita de Visual Studio, es decir, Visual Studio 2015 Community.
Que es una versión completamente funcional, no es que expire, es bastante, bastante funcional y con eso podemos desarrollar aplicaciones y no le necesitamos pagar dinero a nadie por el uso de ese producto. Ok, ¿qué otro requerimiento?
Opcionalmente podemos tener Visual Studio Code.
Visual Studio Code, que es un editor de código también gratuito, no es un entorno de desarrollo, sino más bien es un editor de código con el cual podríamos desarrollar aplicaciones C#, aplicaciones inclusive web, ASP.NET MVC, aplicaciones PHP, Python, etc. Entonces es un editor de código que vale la pena y que podemos utilizar en lugar de un blog de notas, por ejemplo. Muy bien, pues pasemos al contenido de nuestro entrenamiento. Este contenido consta de ¿cuántos módulos, Abby?
De 10 módulos.
Muy bien. ¿Cuál es el módulo 1?
En el módulo 1 vamos a ver conceptos básicos de la programación. Se describe la forma en que las computadoras procesan información y se discuten los diferentes tipos de aplicaciones que un programador puede crear y se proporciona información de cómo el código es compilado e interpretado por la computadora.
Este es entonces nuestro módulo introductorio. Prácticamente es un módulo con mucha teoría, pero que tiene conceptos, considero, muy importantes que debemos tener en cuenta. Ok, módulo 2.
En el módulo 2 vamos a conocer los conceptos básicos de los lenguajes de programación. Se describe la sintaxis de los lenguajes de la programación y la importancia del uso de una buena sintaxis y cumplimiento de las reglas de sintaxis del lenguaje seleccionado. En este módulo se describen también los tipos de datos básicos y la forma de almacenar esos tipos de datos en la memoria de la computadora mediante el uso de variables y constantes.
Es importante aquí en este módulo, pues primero definir acerca de la sintaxis de C#, por ejemplo, ¿no? Algo muy característico de la sintaxis de C# desde tu punto de vista, Abby.
Es el uso del punto y coma.
Sí, o sea, normalmente yo cuando programaba con Visual Basic, no sé, ¿tú nunca programaste con Visual Basic?
No.
¿No? Ok, entonces no pasaste por eso, pero yo venía de todo un varios años en programar Visual Basic y cuando anteriormente manejaba yo C, pero cuando pasé a C#, de repente, lo típico, escribía yo sin puntos y coma y entonces error de compilación. Entonces, bueno, en este módulo vamos a ver la sintaxis del lenguaje C# principalmente y vamos a describir también los tipos de datos nativos o básicos del lenguaje C#. Correcto. En el módulo 3.
El módulo 3 es el flujo del programa. Se describe la forma en que el código es ejecutado en un programa de computadora. Se describe la forma en que el código es ejecutado de principio a fin en una programación estructurada y la ramificación en la ejecución del código. Se describen estos conceptos a través del uso de funciones, estructuras de decisión y construcciones de ciclos.
Correcto, entonces si en el módulo 2 aprendemos a declarar variables, en el módulo 3 empezamos a escribir la lógica de una aplicación, o lo que se conoce como lógica de negocios ya de la aplicación, ¿no? A través de este tipo de instrucciones, ¿no? Las funciones, toma de decisiones, ciclos, etcétera. Prácticamente es el cuerpo de nuestra programación. Muy bien. Vayamos al módulo 4. ¿Qué vamos a ver en el módulo 4?
En el módulo 4 vamos a ver algoritmos y estructuras de datos. Se introduce el concepto de un algoritmo. Se explica este concepto mediante el uso de un ejemplo de una rutina diaria, tal como la rutina de la mañana, desde el momento en que una persona se levanta hasta el momento en que se va a la escuela o al trabajo. Se detallan todos los pasos requeridos, incluyendo las decisiones a ser tomadas conforme la rutina avanza. En este módulo, también se discute la manera de trasladar este conjunto de pasos hacia un pseudocódigo para la evaluación del algoritmo que será trasladado a un lenguaje de computadora. En este módulo se discuten también estructuras de datos como pilas, arreglos, listas y otras colecciones disponibles en el .NET Framework.
Ok, entonces módulo 4, importante sobre todo por el uso de las estructuras de datos. Es curioso, pero igual podemos encontrar personas que utilizan las estructuras comunes como son los arreglos y las listas, pero de repente hay pocas personas que conocen o que estén acostumbrados a utilizar, por ejemplo, los diccionarios o tablas hash. O tuplas, etcétera. Entonces, en este módulo 4, nosotros vamos a darles a conocer todas estas estructuras de datos que de repente la gente pudiera no conocer. Muy bien. El módulo 5.
En el módulo 5 vamos a ver depuración y manejo de errores. Se va a ayudar a los participantes a entender que los errores son una parte de la programación y la forma en la que deben anticipar a los errores, manejar esos errores en código y presentar una buena experiencia al usuario con un programa. En este módulo se introduce el manejo estructurado de excepciones como un mecanismo para tratar con errores. En este módulo se describen las características de depuración de Visual Studio que ayudan a aislar y a resolver los problemas de errores en el código. Se muestra la forma de establecer puntos de ruptura y la forma de recorrer el código mediante el uso de las ventanas de depuración para evaluar el código.
Ok, entonces en este módulo vamos a ver try catch. En este módulo vamos a ver cómo depurar, cómo ir paso a paso, cómo ejecutar todo, cómo ejecutar hasta dónde está el cursor, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. En el módulo 6.
En el módulo 6 vamos a ver la introducción a la programación orientada a objetos. Se proporciona una introducción a los conceptos relacionados con la programación orientada a objetos. En este módulo se enfoca en los conceptos básicos de la programación orientada a objetos que proporcionarán suficiente conocimiento para entender estructuras de datos complejas, empezando con estructuras y terminando con clases. Este módulo ayuda a los estudiantes a obtener un entendimiento de cómo encapsular los datos y la funcionalidad relacionada dentro de una clase.
Muy bien, este es un módulo interesante, programación orientada a objetos, que probablemente la mayoría de las personas están a estar esperando. Muy bien, módulo 7, que también es algo relacionado con objetos. ¿Qué vamos a ver en el módulo 7?
En el módulo 7 vamos a ver la programación orientada a objetos. Se describen los conceptos de herencia y polimorfismo en clases y sobrecarga de funciones. La sobrecarga de funciones y polimorfismo van de la mano debido a que frecuentemente cuando heredamos de una clase queremos sobreescribir o modificar el comportamiento existente para cubrir las necesidades de nuestra clase. En este módulo también proporciona una introducción a la biblioteca de clases base en el .NET Framework para que los estudiantes puedan empezar a pensar acerca de la existencia de funcionalidad en otros archivos de clase y la forma en que pueden buscar en el .NET Framework para encontrar esa funcionalidad y tomar ventaja de ella.
Muy interesante de este módulo es la parte de herencia. Vamos a ver exactamente cómo se hereda. Vamos a ver qué hay con el polimorfismo. Muchas personas, pues sí, conocen polimorfismo, pero probablemente no sepan explicar bien el polimorfismo o no sepan bien ejemplificar el polimorfismo. Entonces, vamos a ver eso en el módulo 7. Una característica muy útil, la sobrecarga de funciones, que es parte también de este módulo 7, y por supuesto la biblioteca de clases para ver qué más tenemos ahí en la biblioteca de clases que viene con el Net Framework. Muy bien. Módulo 8.
En el módulo 8 vamos a proporcionar una introducción a la seguridad de las aplicaciones. Se ayuda a pensar a los estudiantes acerca de la seguridad de sus aplicaciones. En este módulo introduce los conceptos de autenticación de usuarios y también introduce los conceptos de permisos para el código que se esté ejecutando en la computadora. Se explica que el sistema operativo podría prevenir la ejecución de ciertos aspectos del programa, tales como guardar un archivo en un directorio en el que el usuario esté ejecutando el programa podría no tener permisos de escribir. En este módulo se describe brevemente la firma del código y por qué los programadores deberían considerar el uso de la firma del código.
Muy bien. Entonces, el módulo 8 es la parte de seguridad. Vamos a ver cómo podemos implementar seguridad en nuestras aplicaciones para que puedan realizar ciertas acciones, probablemente con un permiso que se le quiera asignar. Muy bien, módulo 9.
En el módulo 9 vamos a ver la programación básica de entrada y salida. Se introducen algunos conceptos básicos de operaciones de entrada y salida que los programadores podrían utilizar al crear aplicaciones. Este módulo cubre operaciones de entrada y salida de consola y muestra cómo leer y escribir en la ventana console.
Correcto, en este módulo también vamos a describir la forma de leer y escribir archivos, ¿no? Lo cual es importante conocer debido a que las aplicaciones trabajan los archivos de los sistemas de disco de las computadoras. Muy bien, finalmente, módulo 10.
En el módulo 10 vamos a ver el rendimiento de la aplicación y administración de la memoria. Vamos a permitir a los estudiantes entender que la memoria de la computadora es un recurso finito. Se describe cómo un buen diseño de una aplicación y una buena disciplina de codificación para la conservación y administración de memoria ayudará a los programadores a desarrollar aplicaciones del agrado de los usuarios. Esto es debido a que esas aplicaciones serán rápidas, responsivas y no afectarán de forma negativa a otras aplicaciones.
Entonces, este entrenamiento lo finalizamos con el módulo 10, donde los participantes, sobre todo, van a aprender a desarrollar aplicaciones eficientes. Y vamos a mostrar qué es lo que un desarrollador debe tomar en cuenta para mejorar el rendimiento de una aplicación. Y sobre todo, relacionado con la administración de memoria. Muy bien. Pues sean bienvenidas todas las personas a este entrenamiento y comencemos.